Génesis 28, sigamos en las pantallas.
Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padan-Aram, a casa de Betuel, padre de tu padre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padan-Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Saúl. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padan-Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo, le había mandado. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaut, además de sus otras mujeres. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel pareja y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que la casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Buenos días, miremos a Génesis 28. Mire su Biblia, la página 22. Quiero expresar, y si quiere un boletín para tomar notas, levante su mano. Y uno de estos hombres guapos le dará un boletín. Le doy gracias a Dios por el privilegio. Un privilegio inexplicable de poder pararme delante de ustedes y compartir la palabra de Dios. Nunca siento eso más que cuando pienso sobre una persona como Jacob. Jacob, yo siento mucha afinidad con Jacob, porque mi vida se parece mucho a la vida de Jacob. Mi familia, las generaciones pasadas han tenido muchos problemas, como la familia de Jacob. Tim Keller dijo que Jacob era el héroe más poco heroico de la Biblia. No hay mucho que se puede mirar en la vida de Jacob y decir, eso fue bueno. Abraham tuvo momentos buenos cuando está subiendo a la montaña a sacrificar a su hijo, lleno de fe, y tuvo otros momentos malos. Un momento bueno, un momento malo. Jacob nunca tiene momentos buenos. No hay ni un versículo bueno sobre Jacob. Es una persona quebrantada. Es una persona quebrantada. Y yo puedo relatar con eso, relacionar con eso. esto me luce muy familiar a mí. Quiero decir que voy a compartir frases de Tim Keller varias veces. Si conoce a Keller y me oye decir algo que él escribió, yo trato de siempre darle a él el crédito, pero la Biblia está escrita para gente mala y de gente mala. Está escrita por y de gente mala. Francis Chan dijo que la mentira más peligrosa en el mundo hoy es que somos buenas personas. ¿Lo ha oído alguna vez esa frase? Todo el mundo es bueno. Va a un funeral y no importa quién haya sido. Fui a un funeral una vez que un hombre se paró y dijo, el hijo dijo, no me voy a parar y decir que mi papá fue una buena persona. Y todo el mundo se quedó espantado porque eso no es común. La Biblia demuestra una imagen diferente. En Romanos 3, 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay quien, siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebrantado y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es difícil en nuestra cultura entender que cuando Dios mira del cielo, no está impresionado y no dice, mira toda esa gente buena. Dios nos mira y ve personas quebrantadas, personas pecadoras, aun las personas que a nosotros nos parecen muy buenas, no pueden llegar al estándar de Dios de perfección y de santidad. Todos necesitamos un Salvador. La Biblia no es lo que la mayoría de las personas piensan. Esperamos leer en la Biblia de gente buena y el pastor diga, sé como esa persona, o de alguien que se porta mal y nos digan, no te comportes como ellos. En las iglesias estamos enseñando moralidad. Hay una moral. Decimos una historia de una persona buena y le decimos la moral. Y sé como ellos. O decimos una historia de una persona mala y la moral es no te comportes como ellos. Pero la Biblia no es sobre eso. Sí hay ejemplos para evitar, pero eso no es esencialmente de lo que se trata la Biblia. No fue porque la Biblia fue escrita. Este libro fue escrito a personas malas como nosotros, personas que necesitan un Salvador como nosotros. Mi autor preferido es Mark Twain. Y alguno de mis pasajes preferidos de Mark Twain es cuando él nos pone un espejo delante para que veamos nuestras imagen, y él le gustaba mucho el sátiro, y una pieza de sátiro que él escribió, se escribía la historia de Jacob Blivens. No sé si alguno lo ha leído, lo puede buscar en el internet. Yo quería leer la parte completa, pero es muy larga. Esta historia es muy parecida a lo que muchos de nosotros nos criamos en las iglesias. Un hombre joven que quiere que se escriba un libro de escuela dominical sobre la vida de él, Si usted se escribió a una iglesia bautista o un metodista como yo, que tenían libritos con muchas imágenes de diferentes caracteres, Jacob tenía una ambición noble de ser parte de un libro de escuela dominical. Quería fotos que lo representaran gloriosamente, renuente a mentirle a su mamá, y ella regocijándose con lágrimas, e imágenes de él dándole una limosna a una mujer mendiga con 6 niños y diciéndole que lo gastara en lo que quisiera, pero que no fuera extravagante, porque la extravagancia es un pecado. E imágenes de él rehusando delatar a un niño que lo esperaba después de la escuela. Y esta era la ambición de Jacob Blivens. Él quería estar en un libro de escuela dominical. Se sentía mal a veces cuando pensaba que el niño bueno al final siempre moría. En todos los cuentos clásicos, el niño bueno siempre muere al final. Él le gustaba vivir, y eso era la cosa más mala de aparecer en uno de estos libros. Él sabía que no era saludable ser bueno. Él sabía que ser tan supernaturalmente bueno como eran esos niños era más fatal que tener tuberculosis. Y le daba mucha pena pensar que si lo ponían en un libro, él no viviría a verlo, o si vivía a verlo, que el libro no sería muy popular sin la imagen de la funeral de él en la parte posterior. Y no sería un libro muy bueno de escuela dominical si no pudiera incluir los consejos que él le dio a la comunidad cuando él ya estaba falleciendo. Al fin decidió hacer lo mejor que podía, vivir correctamente, vivir lo más largo que pudiera y tener su despedida preparada cuando muriera. No, las personas piensan que la Biblia es un libro que nos dice no hagas esto y no hagas lo otro, pero no es de eso lo que se trata la Biblia. La Biblia se trata de personas quebrantadas. El narrador enfatiza este hombre quebrantado y su familia quebrantada. Lo acentúa. Saca todos los esqueletos del closet y nos los presenta, los pone, los exhibe donde los podamos ver. Jacob es la persona que menos debiera esperar ser bendecida por Dios. No nos sorprende que Isaac ame más a Esaú. Tal pareciera que aún el narrador prefiere a Esaú. La moral de esta historia, dice Tim Keller, es que Dios trae su gracia escandalosa a la vida de las personas que no lo merecen, no lo comprenden, y ni siquiera lo aprecian después que lo hayan recibido. Esta mañana vamos a mirar a la historia escandalosa de un joven rebelde y cómo Dios lo bendijo. Si usted es una persona que vive una vida casi perfecta, a lo mejor usted no puede entender esta historia, pero para la mayoría de nosotros nos ayuda a entender cómo una persona mala puede recibir la bendición de Dios. Detenémonos un momento para pensar en qué es la bendición. Jacob quiere esa bendición más que nada. En el Antiguo Testamento, la idea de la bendición es algo grandísimo. Ahora en día decimos, bendecimos la comida o tienes mi bendición, pero en esa cultura la bendición del primogénito era esencial. La bendición paternal en Génesis, en el Antiguo Testamento, incluye tres cosas básicas. Palabras de aliento. Vemos eso con Isaac y Jacob. Detalles sobre el patrimonio de cada hijo. Y palabras proféticas sobre el futuro. Eso es lo que era la bendición. Oír que le hablaban palabras de afirmación. Y oír descrito en detalle todo lo que tienes. Y oír palabras proféticas. Esto es lo que va a pasar en tu vida. La enciclopedia judía dice, la bendición paterna era el patrimonio de más valor que un padre podía darle a sus hijos. La bendición del padre era el gozo más grande que un hijo pudiese recibir. En el libro de Génesis está organizado alrededor de esta idea de la bendición. Dios nos crea y nos da las llaves de la creación y nos dice, multiplíquense. Hay dos capítulos enteros sobre la bendición. Esto es algo bien grande. Todo el mundo que tú amas y respetas, diciéndote, tú eres especial, tú eres aceptado, tú eres amado, tienes gran valor en mis ojos. Es como oír, como que si no existiera más nadie en este planeta, todo el enfoque es en ti, te amo, estoy tan orgulloso de ti. Y todos deseamos esa bendición. Se dice que los palos y las piedras nada más pueden romper mis huesos, pero las palabras pueden destruir mi alma. Hay algo en todos nosotros que deseamos estar conectados, que nos den valor, que aprueben de nosotros, de seguridad, identidad. Y un amor que no podemos perder, no importa lo que hagamos. De alguien que nos conoce íntimamente, que conoce todos nuestros fracasos y de todas maneras dice, te amo. Como cuando un padre entra al cuarto de su niño pequeño y lo ve durmiendo y piensa, lo amo tanto que duele. Esta bendición es así. Y la manera que Jacob, en el versículo que Pedro dijo la semana pasada, que lo que hace para recibir esa bendición se disfraza. Él sabe que su papá no aprueba de él, que sabe que él está en segundo lugar. Y en este caso, segundo lugar es igual que ser último. Él sabe que Isaac no va a mirarlo a él y decirle a él, te amo, apruebo de ti. Toda la esperanza de nuestra familia depende de ti porque tú eres especial. Se disfraza como su hermano, pone la voz de su hermano, trata de obtener el olor de su hermano, de comportarse como su hermano Esaú. Y aun cuando había recibido la bendición, Jacob sabía que no era él, que no era él, que Isaac amaba, que estaba disfrazado. Y eso es lo que hacemos nosotros, nos disfrazamos porque queremos ser aceptados. No queremos que nos vean como verdaderamente somos. Queremos que nos vean como verdaderamente somos en nuestros corazones. Tratamos de ser lo que no somos para poder oír esas palabras de aprobación. Lo que Jacob hace, lo podemos entender. cuando empieza el capítulo 28, esta familia está en caos. Un hermano quiere matar al otro hermano. El otro hermano está huyendo. La mamá está tratando de resolverlo y tiene un plan de mandar un hijo que se vaya. Y están de acuerdo a nuestras vidas. Y todo el mundo está tratando de arreglarlo en capítulo 28. Isaac bendice a Jacob. Y ahora Isaac al fin se da cuenta que ha bendecido a Jacob como Dios dijo que sucedería. Y vemos a Jacob obedeciendo a su madre y a su padre. Obedeció lo que ellos le dijeron. Aún Esaú está tratando de resolver lo que ha pasado. Esaú ve que su papá no está contento con las mujeres que él ha tomado como esposa y va y se busca a otra esposa a ver si eso complace a su padre. Está tratando de compensar. Aún Rebeca está funcionando mejor porque no está hablando. En el capítulo 28:1 dice que Isaac y Rebeca decidieron mandar a Jacob que se fuera. Por primera vez vemos que están unidos, pero todos nuestros esfuerzos a tratar de arreglar las cosas no pueden resolver el vacío que hay en nuestras almas, que lo que queremos es ser bendecidos. Todo lo deseamos. Todos queremos esa bendición. Jacob se va. Y Jacob encuentra la bendición en el lugar que menos esperamos. En el versículo 11 dice que Jacob viajó a un lugar cierto. Vino a cierto lugar. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que ese lugar no tenía nombre. No había nada ahí. No había una ciudad, no había un pueblo, no había un puente, una torre, no había una encrucijada. Está en ningún lugar. ¿Por qué? Y la vida de Jacob ha llegado a el fondo. Y se ha tenido que separar de su padre y nunca va a ver a su madre otra vez. Y su hermano lo quiere matar. Y llegas a un lugar y dice que tomó una piedra y la puso debajo de su cabeza. ¿Por qué hizo eso? Porque no tenía almohada. Nos están diciendo que no tiene nada. ¿Cuántos de nosotros dormimos con una piedra como una almohada? Hacemos eso si no hay más remedio. El narrador dice en el versículo 11 también, y llegó a cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto. Este autor es muy romántico y crea una imagen de la oscuridad física. Que se ha apartado la luz. El lugar no tiene nombre. Las condiciones malas. ¿Qué está diciendo? Que Jacob está solo, en conflicto. Su alma está en... El Dios parece muy remoto a Jacob. Es interesante. Dios se reunió con Abraham varias veces. Se le apareció a Abraham. Le habló a Abraham. Dios le habló a Sara. Dios le habló a Isaac. Pero no vemos en ningún lugar que Dios le habló a Jacob. Jacob nunca ha tenido una experiencia personal con Dios. Pero Dios había hecho estas promesas inquebrantables por encima de Jacob y los había oído de su mamá. Y aun cuando estaban todavía en el vientre de su madre, Dios se había escogido a Jacob. Pero ahora, ¿dónde está la promesa de Dios? ¿En dónde está la fidelidad de Dios? ¿En dónde están todas estas cosas que Dios prometió que iba a hacer? ¿Cómo va a pasar ahora? Pero la paradoja es que ahora es cuando Dios se le presenta a Jacob. Dios es atraído por nuestra quebrantez. Dios no está interesado en lo que logramos, en lo que aparentamos, de lo que las personas piensan de nosotros. Eso no significa nada para Dios. Dios busca los sacrificios de una persona contrita y humillada. Es cuando Jacob está solo, confundido, que Dios se le aparece. Jacob se ha estado disfrazando toda su vida. Y Dios lo encuentra cuando está desnudo, sin defensa. Y Dios viene y lo ama hasta el cielo. He pensado mucho sobre esto esta semana. Yo creo que lo que Jacob sintió es algo bien universal. Creo que hay muchos aquí que pueden decir que pueden identificarse con Jacob. Que hubiera un momento que yo pensé que la palabra de Dios era grande, que sus promesas eran grandes, que empecé a seguirlo y a perseguir sus promesas, pero mi vida ha tomado caminos que no puedo explicar. Me siento confundido y aislado. ¿En dónde están las promesas de Dios? Y cuando nos encontramos en esas situaciones, a veces el dolor y el vacío que sentimos lo queremos llenar con cosas que crean ruido, actividad, cosas que podemos hacer, estar hablando por teléfono en todo momento, mirando televisión. Mi familia antes, generaciones pasadas llenas de divorcios, mis tíos y mis tías, uno iba a casa de ellos y siempre estaba el televisor encendido. Aun cuando dormían, el televisor estaba prendido. Eso era en los días pasados, cuando el televisor llegaba un momento que se iba la programación y nada más había una pantalla fija y ellos dejaban eso encendido para disfrazar su dolor. Los deportes, estar comprando, viviendo a través de nuestros hijos, chisme, estar acaparando cosas. Aún la iglesia puede convertirse en un anestético que usamos para tratar de suprimir el dolor y el deseo que tenemos para ser bendecido. La paradoja extraña es que conocemos las promesas de Dios y llenamos nuestra vida de tantas cosas que ni podemos oír ya las promesas de Dios. Hay una escritora que cerró sus cuentas de Twitter, Facebook, Pinterest, que cerró todas sus cuentas porque se sentía digitalmente exhausta. Esto fue lo último que escribió. Muchos han confiado en mí que no pueden obtener silencio más, que siempre tienen que estar en el espacio en donde hay mucha bulla porque tienen miedo que se les vaya a ir algo. Quieren conexiones reales, pero están conectados superficialmente. Quieren un abrazo, un apretón de mano, ser tocado verdaderamente, y saben que todo lo que están haciendo no está correcto. Sherry Turkle, que es socióloga, escribió un libro que se llama Juntos pero Solos. Habla de FOMO, el miedo de perderse algo. Una cosa que dijo Sherry es que este miedo, que puede haber algo más divertido, que pueda presentarse alguna oportunidad para diversión, ese miedo es tan fuerte que aun cuando decidimos desconectarnos, seguimos mirando esos sitios electrónicos una vez más para estar seguro. Nuestras vidas nunca han estado más llenas de bulla. En la historia del mundo nunca hemos estado tan conectados y tan solos. Hemos creado la ilusión de estar conectados constantemente y sustituido eso por verdaderamente estar conectado. Una de las maneras más grandes que el diablo nos ha separado de nuestro Dios es que nos ha convencido que tenemos que estar constantemente conectados y tener bulla en nuestras vidas. Y eso nos quita el poder de verdad oír a Dios. Jacob oyó a Dios cuando menos lo esperaba. En un momento vamos a hacer unos ejercicios para estar tranquilo delante de Dios. Pero vamos a mirar ahora el último punto, es que las promesas inquebrantables de Dios se encuentran con personas quebrantadas y malas. Nuestra percepción es que Dios no se va a aparecer, que Dios está lejos, que Dios no está interesado, que Dios puede estar activo en la vida de otras personas y que sus promesas son reales en la vida de esas otras personas, pero no en la mía. La percepción de Jacob es que Dios es pasivo. Dios no es pasivo. El pasaje enseña que Dios no es pasivo. Abre tus ojos. Hay una escalera que baja del cielo a la tierra y los ángeles de Dios estaban ascendiendo y descendiendo. Dios no está distante. El Señor estaba parado arriba en esa escalera. Dios no es silencioso. Mira, estoy contigo. Jacob despertó de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Nuestra percepción es que Dios no está aquí, que Dios no está interesado, que Dios no está involucrado. Pero eso es nuestra percepción, no la realidad. Realidad número uno, Dios no es pasivo en nuestras vidas. La historia nos dijo que aunque hemos hecho malas decisiones y somos malos, si somos los hijos de Dios, Él no será pasivo en nuestras vidas. Estas escaleras nos recuerda de la cancioncita que cantábamos en la escuela de dominical, que estamos ascendiendo la escalera de Jacob. Pero la palabra no es lo que nosotros estamos pensando como una escalera. Es cuando hacían una rampa muy grande para entrar a las ciudades. Es una cosa grandiosa. Esto pudo haber tenido millones de ángeles. El cielo y la tierra no están desconectados. Esta es la majestad de Dios. Estamos tan corruptos por la televisión. En la Biblia, los ángeles dicen, no temas. En la televisión los ángeles aparecen y nos dicen, hola, yo soy un ángel. Oh, yo no sabía eso, pareces una vieja. O parece un niño con una sonrisa bonita. Pero los ángeles son estupendos, son los mensajeros de Dios. Jacob piensa que él está solo. Pero los mensajeros de Dios están ahí, subiendo y bajando entre el cielo y la tierra. La realidad número dos, Dios no está distante, no está a un millón de millas de nosotros. Jacob está convencido que no tiene amigos, pero Dios le dice, yo estaré contigo. No tiene defensas. No hay nadie que lo defienda. No hay una cerca alrededor de su perímetro. No tiene perros que lo defiendan. Pero Dios le promete, yo cuidaré de ti. No estoy distante. No tiene dinero. Parece que no tiene dinero. Que no tiene ninguna de las bendiciones del primogénito que le tocaban. Pero Dios dice, yo te devolveré y te bendeciré. Yo te cuidaré. Yo haré todo lo que dije que haría. Dios está amando a Jacob. Dios no está silencioso. Cuando Jacob despierta, él está asustado porque dice, este lugar es terrible. Está en la presencia de Dios por primera vez en su vida. Y Dios conoce a Jacob. Pero Dios está derramando sus afirmaciones sobre Jacob. Dios no viene a regañar a Jacob, a decirle, andas mintiendo y te van a pasar cosas malas. No hay una palabra de condenación en lo que Dios le dice. Dios le está diciendo todas las cosas que Jacob había deseado toda su vida oír. Dios lo está amando hasta los cielos. Dios le está diciendo a Jacob, es amor sin condiciones. Dios lo está amando sin condiciones. Y Jacob dice, este es el portón del cielo. La palabra hebrea para el portón del cielo es Babilón. La Torre de Babel. En Génesis 11:4 estaban tratando de edificar una torre que llegara al cielo. Los arqueólogos han descubierto muchas de estas torres que le llaman ziggurat. Eran unas torres, eran una escalera en la forma de una pirámide. Esta es la ziggurat de Ur que fue descubierta. La gente estaban diciendo que iban a hacer una escalera que llegara al cielo por nuestra ingenuidad, por nuestra devoción, por nuestro trabajo, uniéndonos. Vamos a ascender hacia Dios y vamos a obtener la bendición de Dios. Vamos a recibir lo que Jacob desea. Tendremos una identidad. Tendremos seguridad. Vamos a hacer un nombre para nosotros. Y Dios dice, no, no trabaja de esa forma. Así no es como trabajan las cosas. Tú no tienes nada que ofrecer. En este momento, este hombre, que es el peor hombre de Génesis, tal vez el peor hombre de la Biblia, que no tiene nada que ofrecer, que está solo. Y aquí está el portón del cielo. Y Dios pone una escalera del cielo a la tierra de gracia. Nosotros traemos nada. Todo nuestro pretender, todos nuestros disfraces, todos nuestros esfuerzos para ser suficientemente bueno, no son nada. Jacob dice, esto es como trabaja el portón del cielo. Esto es como conecto a Dios. Es por lo que hace Dios, no por lo que yo puedo hacer. No es Jacob Blivens que se comporte suficientemente bien para estar en el librito de la escuela dominical. Es el Jacob verdadero, realizando que si yo voy a estar conectado a Dios, esa conexión 100% iniciada por Dios y mantenida por Dios. Y no se puede explicar esta gracia escandalosa. Y para ponerle más énfasis, mire a el libro de Juan, versículo capítulo 1. El capítulo 43. Capítulo 1, 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas a Jesús, el hijo de José de Nazaret.
47.
Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes de Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera de vi. Versículo 51, le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Cómo el Dios de Jacob puede dar bendiciones a un hombre despreciable? Esto es la cosa asombrosa. ¿Saben cómo Jacob se disfrazó para ser como Esaú, para que fuera digno de la bendición? ¿Sabe que Jesús también se vistió? Jesús era el primogénito, ¿correcto? Él fue el cual Dios dijo, este es mi hijo en el cual estoy complacido. Dios dijo, todo lo de él a mí me complace. Jesús se puso nuestro pecado. Jesús vino delante del Padre. Con todas nuestras mentiras, nuestros pensamientos malos, Jesús se vistió como si fuese nosotros, como si hubiese pecado. Tomó nuestros pecados como Jacob trató de tomar la persona de Esaú, pensando que Esaú era mejor. Jesús se vistió como nosotros y tomó nuestro pecado y se hizo pecado a llegar a ser el que Dios dijo, sepárate de mí. Jesús tomó todo lo de nosotros que no era aceptable y lo tomó sobre sí. De eso es lo que se trata la Biblia. Toda otra religión en el mundo, los pilares de Islam, los otros 8 pasos para ser iluminados, los 10 comandamientos, todos los pasos hacia Dios somos nosotros tratando de llegar a Dios. Deseando que Dios diga, mira qué bueno eres. Pero eso nunca va a pasar. La cristiandad se trata de que Dios hizo una escalera y nos mandó a Jesús. Y a través de esa escalera, nosotros recibimos la bendición del primogénito. Tiene que ser algo más que un concepto, una idea. Esta mañana quiero recordarle que el Espíritu Santo vive dentro de ti. Y el Espíritu Santo lo que desea esta mañana, más de cualquier otra cosa, es convencerte de tu patrimonio como el primogénito. En Romanos 8, la palabra de Dios dice 14 al 17, bébete estas palabras, porque todos los que son llevados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. no recibiste un espíritu de esclavitud para tener temor, pero has recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual gemimos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Eso es lo que Dios estaba haciendo con Jacob, dándole testimonio. Jacob no podía creer lo que estaba escuchando, y Dios mismo vino y le dijo, como el Espíritu nos dice a nosotros que somos hijos de Dios, y si somos hijos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Lo que Dios está diciendo es que antes que podamos vivir correctamente, tenemos que entender que las bendiciones que tenemos como hijos de Dios no tienen nada que ver con nuestra conducta. Y si no podemos entender eso, que nuestra religión que practicamos es como cualquier otra religión. Es nosotros tratando de llegar a Dios y eso no funciona. Lo que necesitamos es esa experiencia del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que vive hablándonos. Y la razón que la mayoría no hemos tenido esos es porque no estamos callados delante de Dios. Esta mañana vamos a pasar un ratico en silencio. Si su teléfono está encendido, por favor apágalo, a menos que sea un doctor o el presidente, no lo mire. Y vamos a pasar 6 a 8 minutos callados delante de Dios. Toma un par de minutos y pídele a Dios que te hable. Palabras de aliento, detalles sobre tu herencia, profecía sobre su futuro. Exprésale al Señor tus deseos de ser bendecido por Él. Dile al Señor, bendíceme. Señor, yo quiero saber que tú me aceptas y que tú me amas, Señor. Aceptemos la promesa de Dios, inquebrantables. Confesemos que Dios ha estado activo en nuestra vida. Piensen 2 o 3 maneras que Dios ha estado activo en su vida y celebre eso y dele las gracias. Confiesa en tu corazón, Señor. Yo sé, aunque yo no lo puedo ver, que tú estás presente en este momento conmigo. Confiesa. Yo sé, Señor, que tú me hablarás si yo me callo delante de ti. Yo sé que me quieres hablar. Confirma eso. Cojan uno la salida. Padre, derrama tu amor sobre tus hijos. Recuérdanos, Señor, a través de tu espíritu, de silenciar la bulla en nuestras vidas, para poder estar en el lugar en donde podemos oír tu voz y oír tu espíritu afirmándonos, Señor, que nos dé detalles sobre nuestra herencia y nos hable sobre nuestro futuro, que terminará en la eternidad contigo, en la presencia eterna de tu amor. Trae lluvias esa realidad sobre nuestras vidas como tus gente. Lo pedimos en Cristo. Amén.